Muy buenas tardes, familia. Espero que todos se encuentren bien en casa. Vamos a continuar nuestro estudio el día de hoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Así que abre tu Biblia, por favor, en Jueces. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 2. Así que ve abriendo tu Biblia ahí en el capítulo 2. Y quisiera ir de lleno al texto. Voy a leer los primeros versículos del 1 al 5. Después de eso, hacemos una oración para que pidamos la guía de Dios. ¿Me acompañan? Dice así el verso 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos ese día estar juntos, Señor. De esta manera, Señor, para buscar tu rostro, para conocerte más. Padre, te pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo, que seas tú con nosotros, acompañándonos, guiándonos, enseñándonos en tu palabra. ¿Quién eres, Señor? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Cómo nosotros tenemos que responder, Señor, a tu revelación el día de hoy, Señor? Por favor, háblanos, Señor. Quita toda distracción que pueda estar ahí en nuestro pensamiento, en nuestra mente, Señor, en nuestra casa, y permítenos estar atentos a tu voz en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos este libro. Te recuerdo que le pusimos apostasía a la serie porque prácticamente eso es lo que hace Israel, ¿no? Después de ver toda la misericordia de Dios, su gracia, el poder de Dios obrando, ¿no? Para bien a ellos, a su favor, introduciéndonos a la tierra, dándoles la tierra, ¿no? Lo vimos con Josué conquistando la tierra. No, después de eso, ya cuando muere Josué y comienza esta etapa, pues ellos lo que hacen es alejarse de Dios, abandonar a Dios y comenzar a adorar a otros dioses. Y eso es apostasía. Te decía la semana pasada, la palabra apostasía significa eso, ¿no? El abandono de la fe. Abandonaron a Dios, ¿no? Y prácticamente el libro de Jueces nos habla de ese abandono. El día de hoy lo vamos a ver más detalladamente. La semana pasada, solamente quiero recordarte, el primer capítulo, vimos cómo Israel tenía que tomar posesión de la tierra. Obviamente con Josué tomaron cierta posesión importante, ¿verdad? Pero ahora cada una de las tribus tenían que ir a tomar su tierra, la tierra que había sido distribuida por Josué. Ellos tenían que ir y sería aún moradores de esa tierra ahí, tenían que arrojarlos, tenían que acabar con ellos, ¿verdad? Pero lo que vimos es que comenzaron bien, ¿no? La tribu de Judá, de Simeón, pero como fueron avanzando, pues dejaron gente ahí, ¿no? No solo ellos, o sea, Judá, Benjamín, después ya vimos a las demás tribus que hicieron tributarios, que no los arrojaron, ¿verdad? Acabaron viviendo con ellos, mezclándose con ellos, y todo esto pues vino a traer un periodo en Israel muy triste porque pues se olvidaron de Dios prácticamente, ¿no? Y este capítulo 2 comienza precisamente pues Dios hablando a este pueblo después de todo lo que pasó en el capítulo 1, de ver cómo ellos prácticamente no obedecieron a Dios, terminaron simplemente, pues sí, mezclándose con ellos, y Dios pues habla en cuanto a esto, ¿no? Lo que leíamos ahorita, y es fuerte, ¿no? Todo lo que está pasando aquí en los primeros versículos. Pero vamos a ver de qué está hablando y qué está ocurriendo aquí. Dice el verso 1 que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, a este lugar. No sabemos exactamente dónde están situados estos lugares, ¿no? Podemos ubicarlos más o menos. Este lugar Boquim, no sabemos dónde está, pero nos dice que subió el ángel de Jehová de Gilgal a Boquim. ¿Por qué dice esto? O sea, si es el ángel de Jehová, él no tiene que estar en un territorio o sí en un lugar terrenal, digámoslo así. Pero creo que eso tiene que ver con la última vez que había hablado. Sí, la última vez que había aparecido, se le apareció a Josué, si ustedes recuerdan, y fue en Gilgal precisamente. Entonces creo que esto está conectándolo así. Después de haber estado ahí, vuelve a aparecer ahora en este momento. Claro, ya no a un solo hombre como fue con Josué, como fue con Moisés. Ahora está apareciendo a todo Israel, ¿no? Y les dijo esto. Les recuerda algo que le ha hecho. Yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Sí, esto era lo que Dios le está recordando, pero ve lo que hicieron ellos más, ustedes no atendieron a mi voz, dice Dios. ¿Por qué habéis hecho esto? Muy bien, este, como te decía, pues sí es Dios. No era un ángel común, ¿sí? Muy posiblemente era la manifestación de la segunda persona de la Trinidad, hablando del Hijo de Jesucristo, de una forma visible y corporal antes de su encarnación en Belén. Esto es lo que se le conoce como una teofanía o cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación, ¿no? Porque Él es Dios, ¿no? Y vemos que es Él. Algunos dicen, es un mensajero, es un profeta, ¿no? Realmente no es un ángel. Pero Él está hablando como si fuera Dios, ¿verdad? Entonces yo creo, sobre todo porque ya se menciona en otras ocasiones, que realmente es Dios. Obviamente no el Padre, sino el Hijo, manifestándose y revelándose. En un principio, podemos ver esto, al inicio del pueblo de Israel, al inicio de esta nación, cuando Dios empieza a formar esta nación, el Señor se manifestó en varias ocasiones de esta manera, como lo vemos aquí. No comenzó aquí en Jueces ni con Josué, esto comenzó desde Génesis. Él se le apareció a Abraham, ¿recuerdas? Se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés, como lo vimos en Josué. Y aún como vemos más adelante, con Gedeón, ¿no? Va a aparecerse este ángel delante de Gedeón. Pero bueno, es Dios mismo hablándoles. Y el Señor les recuerda que Él había sido fiel a sus promesas, mostrándoles su favor, ¿sí? Él había hecho un pacto con ellos, y es lo que habla aquí, y Él lo había cumplido. Este pacto del que habla fue el que hizo con Abraham, ¿no? Déjame volverlo a leer, dice así, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Creo que es una distinción, es el pacto de Abraham, no es el pacto que hizo con Moisés, o sea, la ley. No está hablando de la ley, está hablando del pacto que hizo con Abraham, que iba a entregar la tierra. Y Dios lo cumplió, lo que está diciendo, yo cumplí eso. Pero lo que vemos aquí es que Israel había falló en cumplir su parte. En el verso 2 lo vemos claramente, ¿sí? Dios les dijo, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué hicieron ellos? Mas ustedes no habéis atendido mi voz, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios sería fiel en traer disciplina a su pueblo, que es lo que vamos a ver en el verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, de vosotros, perdón, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Es lo que está diciendo Dios aquí, ¿no? El reproche de Dios, ¿no? Se puede decir algo así como un reproche, es totalmente correcto, ¿no? Es totalmente correcto, ¿no? Él les dice esto, ustedes no han escuchado mi voz. Ellos no atendieron la voz de Dios. Una y otra vez Dios les dijo que se guardaran, precisamente de esto, de dejar de escuchar su voz y de atender su voz. Fue lo que vimos en Deuteronomio. ¿Ustedes recuerdan, si nos acompañaron en el estudio de Deuteronomio? Precisamente la serie se llama así, Escucha y vivirás. Porque la idea de Deuteronomio es dar la segunda ley, es dar la ley a una segunda generación, ¿verdad? Por eso se llama la segunda ley, pero no es que sea una segunda ley. La misma ley, pero es dada otra vez a una nueva generación. Y lo que Moisés dice es que les decía de que pusieran atención a sus palabras, que atendieran lo que Dios le estaba diciendo. No solamente esa palabra, no solamente significa escuchar, la palabra Shema en hebreo, ¿verdad? De ahí viene la palabra oye, Israel, ahorita lo vamos a ver. Pero no solamente es oír por escuchar, sino atiende aquello que estás escuchando. Ese fue el énfasis de Deuteronomio, pero ellos no atendieron la voz de Dios. Es lo que vemos aquí, por eso Dios les dice esto. Ustedes no han atendido mi voz. Entonces la pregunta de Dios es muy lógica. Y si no fuera Dios omnisciente, cuando dice, ¿por qué habéis hecho esto? Te diría que está sorprendido por lo que hizo Israel, ¿verdad? Casi casi podemos decir, Israel sorprendió a Dios, pero no, claro que Dios ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué es lo que busca Dios con esta pregunta? La pregunta, pues, apunta más a la conciencia de ellos, del pueblo. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo, vean lo que han hecho. ¿Sí? Que realmente ellos puedan meditar sobre sus actos. ¿Por qué desobedecieron a Dios? ¿Por qué no confiaron en Él? Prácticamente es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué después de experimentar la fidelidad de Dios, la mano poderosa de Dios, su misericordia, ellos le pagaron así? Con infidelidad. Saben, no hay excusa. No hay excusa para que nosotros pequemos contra Dios. No hay excusa para que nosotros paguemos mal al bien de Dios, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros. Nosotros ahora, como creyentes en Jesucristo, conocemos la gracia de una forma muy diferente a como la conoció Israel. Hemos conocido la revelación de Jesús, ya no como un ángel, sino como su encarnación, Dios mismo hecho hombre, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Una revelación totalmente diferente a la que nos hemos recibido ahora de Jesús. Por lo tanto, no tenemos excusa. Hemos experimentado su bien, su amor, su gracia, misericordia. No hay excusa para que nosotros paguemos mal a esa gracia, a esa misericordia, a ese bien que Dios ha tenido por nosotros. Podremos leer esos pasajes y ver a Israel y juzgarlos fácilmente. Pero esos pasajes tienen intención de que nos juzguemos a nosotros mismos. Recuerda eso. Y aquí es donde podemos empezar a ver cómo estoy yo pagando a tanta gracia y misericordia que Dios me ha dado. Si te identificas con Israel, ve la gracia de Dios. Atiende su voz. No te olvides de él. El fracaso de Israel, pues como vemos aquí, y lo vamos a ver en este capítulo, no fue militar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ellos empezaron a poner pretextos. Es que tienen carros errados, ¿recuerdas? No lo vimos en el capítulo 1. No, es que ellos son muy poderosos, Dios. O sea, Dios está contigo. O sea, el fallo no fue militar. El fracaso de Israel, como todo fracaso humano ante Dios es, fue espiritual. Fue un problema del corazón. Fue algo espiritual. No creer en Dios. No someterse a Dios. No confiar en Dios. Sobre todo, no amar a Dios. Eso es lo que estaba pasando. Al hacer pactos con los cananeos, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Pues el pueblo de Israel ha sido infiel al Señor. Así es como Dios lo está expresando y lo está manifestando aquí. Me han sido infieles prácticamente. Ahora el Señor responde, me encanta, a su infidelidad. ¿Cómo crees? ¿Con infidelidad? No, con fidelidad. Me encanta eso. Saber que nuestro Dios es fiel. Dice Pablo, le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, él le dice a Timoteo, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es verdad, Dios es fiel. ¿Por qué digo que aún en nuestra infidelidad Dios es fiel? Porque él prometió eso, prometió traer juicio, castigo a su pueblo si no hacían caso. Y Dios va a ser fiel en eso, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo. Al no conquistar la tierra como Dios se lo había pedido, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo vimos en Deuteronomio 7, ya la semana pasada lo repasamos, Deuteronomio 7. Si no estuviste, anota la cita, léelo después. Pero es donde Dios les dijo que tenían que entrar, que tenían que tomar, que tenían que arrojarlos, destruirlos, ¿verdad? No hacer alianza con ellos, no tener de ellos misericordia, no mezclarse con ellos para que siguieran a sus dioses, ¿verdad? Todo esto fue lo que Dios les dijo, no les des tus hijas a sus hijos y viceversa, no se mezclen con ellos. Entonces, al no conquistar la tierra como Dios se los había pedido, lo vimos en el capítulo 1 también de Jueces, pues el pueblo estaba pecando contra Dios. Ese es el problema. Ese fue el problema. No fue militar, como te decía. El capítulo 1, la semana pasada te decía, se ve como un prólogo, ¿no? Te decía que eran dos prólogos, ¿no? Capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 nos habla de lo que pasa, ¿no? Como un prólogo, pero de una forma militar. O sea, no pudieron tomar la tierra, arrojarlos. Pero ya el capítulo 2 nos muestra exactamente, ¿no?, cuál fue el error, cuál fue el fracaso. Fue espiritual. Eso fue lo que pasó. El pueblo estaba pecando contra Dios. Dios había advertido que si el pueblo no respondía en obediencia, el Señor traería castigo. Ya se los había dicho, y es lo que dice el verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes. O sea, no voy a echar a esas naciones que dije que iba a echar. Si no los voy a echar. Sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Con esta frase Dios está repitiendo algo que ya les había dicho en varias ocasiones. Déjame citarlo. Esto se los dijo por medio de Moisés. Fíjate lo que dice en Números 33, 55. Esto lo vimos en Números. 33:55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Te das cuenta? Moisés se los dijo. Y no solo Moisés, Josué. Josué, esto lo vimos hace poco, unas semanas atrás, en el capítulo 23, Josué 23, verso 12, fíjate lo que dice. Porque si os apartareis y os uniereis a los que a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios, verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. También con Josué se los dijo. Y ahora es Dios mismo diciéndoles, ¿sí? Con esto Dios está confirmando que lo que habló por medio de Moisés y de Josué fue real, ¿no? Él habló por medio de estos dos líderes que en su momento Dios levantó. Pero entonces está confirmando esto, ¿no? Yo les dije que si no hacían caso, esas mismas naciones, ¿verdad?, les iban a traer destrucción, les iban a afligir. Y es lo que vemos aquí. O sea, lo describe de esa manera, ¿no? Vuestros costados, ¿no? Azotes en vuestros costados. Fíjate golpearte, o sea, aquí en los costados. Y sus dioses serán de tropezadero. O sea, van a tropezar con ellos, ¿sí? Entonces, el castigo simplemente sería que Dios quitaría su ayuda para que ellos arrojaran fuera de la tierra a los cananeos. Es lo que le está diciendo. No necesito hacer más. Simplemente no los voy a ayudar a quitarlos. Con eso es suficiente. ¿Se dan cuenta de eso? La forma en que desobedecieron y provocaron a Dios se convertiría en el castigo que el Señor usaría contra su pueblo. ¿Sí? Su propio pecado fue la idolatría, se convertiría en un tropiezo para ellos. ¿Sabes? Ese es el problema, ¿sí? El pecado que hay en nosotros. Y aún Dios es tan misericordioso que permite que sigamos viviendo obstinadamente nuestro pecado, ¿verdad? Para quebrantarnos. Porque el pecado es lo que nos mata realmente, no es Dios. No es Dios quien te mata. Es nuestro pecado. Dios quiere salvarnos de nuestro pecado precisamente. Por eso envía a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Pagando nuestro pecado en esa cruz. Dios, no necesita hacer más para castigar al hombre, como te decía. Al hombre no arrepentido. Tan solo dejarlo con las consecuencias de su pecado es suficiente. Es lo que vemos aquí, dice Dios. Eso quieren, eso tengan. Eso tarde o temprano los va a afligir, ¿verdad? El día de hoy el pecador piensa que está viviendo, disfrutando de su pecado. Pero no sabe que ese pecado lo va a destruir. Le va a hacer daño. Lo va a afligir. Y lo mismo es para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que entender esto. El pecado es algo que nos va a hacer daño. ¿Sí? Podemos pensar, pues mira, Dios no hace nada, yo sigo pecando. No creas que Dios no está haciendo nada. Él te está permitiendo vivir eso. ¿Sí? Porque va a haber consecuencias, va a haber aflicción en tu vida. Tienes que hacer arrepentirte. Eso es lo que Israel tenía que hacer. Pero vamos a ver cómo responde, fíjate. Verso 4. Cuando el ángel de Jehová habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz, y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Entonces vemos cómo el pueblo llora. Y al leer esto pueden decir, wow. O sea, el pueblo entendió. Pues realmente no fue así. Aunque podemos leer esto aquí, no fue sincero. Si el pueblo llora, pero no en arrepentimiento, no hay un arrepentimiento, es lo que está pasando. Ellos no están lamentando por su pecado. Sí. Cierto, en Mateo 5, en las bienaventuranzas encontramos eso. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque serán consolados, pero habla de un lloro por el pecado, entender tu pecado y lamentarte por tu pecado. ¿Sí? Y yo creo que sí están llorando, ¿verdad? En verdad están llorando, pero su lamento es por las consecuencias de su pecado. ¿Sí? O sea, ellos lloran por lo que van a sufrir como consecuencias de su desobediencia. Ellos no sienten dolor por lo que hicieron. Su dolor es por el castigo que merecen. ¿Sí me explico? O sea, no hay arrepentimiento. ¿Sí? Y es triste ver personas así, que lloran por las consecuencias de su pecado, pero no lloran su pecado. No se duelen por su pecado. ¿Sí? Eso no es arrepentimiento. Si el día de hoy estás pasando por un tiempo en el que Dios ha permitido quebrantarte, afligirte, tienes que llorar tu pecado, no llorar las consecuencias. No te quedes con eso. Llora por tu pecado. Tu pecado ha ofendido a Dios. Tu pecado delante de Dios no solo es una transgresión, es una ofensa, es un crimen, ¿verdad? Entonces, llora, pero llora por tu pecado. Israel no está llorando por su pecado. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Para empezar, ellos no están confesando su pecado. Para empezar, no están reconociendo su maldad ante Dios. Cuando una persona llora su pecado, confiesa su pecado. Y cuando digo confesar su pecado, es estar de acuerdo con Dios. Decir, sí, es cierto, Señor, eso hice y está mal. Estuvo mal lo que hice, perdóname, Señor. Lamentarte y pedir perdón por eso. ¿Sí? Hay otros textos en el Antiguo Testamento donde podemos ver realmente eso, un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Te voy a dar algunos pasajes solamente donde puedes observar eso y lo puedes ver claramente. Si lo estudias después en casa, lo puedes ver. Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9, Daniel capítulo 9, y te los dejo así porque es muy fácil aprenderlos. 9, 9, 9, ¿verdad? Esdras, Nehemías y Daniel capítulo 9 son capítulos donde ves a hombres, ¿no? Esdras, Daniel, derramando su corazón delante de Dios, orando, confesando su pecado, confesando el pecado de sus padres, de su nación y llorando por su pecado. Es muy diferente a lo que vemos aquí. Aquí los vemos llorando, hasta haciendo sacrificios, pero no vemos una confesión genuina. Arrepentidos delante de Dios, pidiendo perdón y clamando a Dios por perdón. En ningún momento piden perdón a Dios. Y eso es porque no están arrepentidos. ¿Verdad? Una persona arrepentida realmente de su pecado va a rogar el perdón, va a pedir perdón. Esto se verá más claro en el desarrollo de la historia del libro de Jueces. Lo vamos a ver mucho más claro. ¿Sí? Aunque Dios escucha su clamor y lo salva, ¿no?, mostrándoles misericordia, el pueblo vuelve a hacer lo mismo, pecando contra Dios. Entonces esto va a ser como el patrón que vamos a estar viendo en el libro de Jueces, ¿verdad? Israel sin arrepentirse realmente, ¿no? Llorando, clamando, pero volviendo a su pecado. Y es triste eso, pero en serio, el libro de Jueces, la semana pasada te lo decía, es un libro triste, ¿no? A mí estudiarlo llega un punto donde empieza a abrumarme, seguir viendo esta obstinación del pueblo, seguir pecando sin arrepentimiento. O sea, creo que lo que más falta en este libro es arrepentimiento. No hay arrepentimiento en él. Y por eso es que vemos a un pueblo que está pecando una y otra vez, una y otra vez. A pesar de su aflicción, a pesar de su dolor, siguen pecando, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento, esa es la clave. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, lo sabemos. Significa es un cambio de mente, un cambio de corazón. Un cambio de mente y corazón que lleva a un cambio de conducta y sobre todo un cambio de percepción de Dios. Dejas de ver a Dios como lo veías anteriormente. Empiezas a verlo de una forma totalmente diferente. Empiezas a verlo como un Dios que es digno de tu adoración. ¿Sí? Y es exactamente lo que hacía falta aquí. Quiero que me acompañes, por favor, ahí en tu casa, Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. El apóstol Pablo nos habla acerca exactamente de esto, de lo que es el verdadero arrepentimiento, cómo ocurre el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Cómo no se queda solo en un lloro, en un lamento, en ese momento, sino realmente hay un arrepentimiento, ¿sí? Segunda de Corintios 7, verso 8, fíjate lo que dice. Dice el apóstol Pablo, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pablo a esa iglesia les había escrito anterior a esta carta, les había escrito una carta donde les había exhortado precisamente a reconocer ¿no? Lo que habían hecho mal y arrepentirse. Y esa carta dice, los contristé, o sea, sí traje una tristeza. Dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, o sea, cuando la envió sí sintió mal por hablarles tan fuerte. Pero ¿por qué no le pesa? Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no solamente porque fueron afligidos, sino porque fuisteis afligidos, contristados para arrepentimiento. O sea, Pablo estaba contento ya en este momento. ¿Por qué? Porque esa carta sirvió. Porque esa carta los estimuló a arrepentirse de corazón. No solamente sentir la tristeza, sino realmente llegar a un punto de arrepentirse. Por eso dice, porque habéis sido contristados según Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué veo este pasaje? Porque lo que Dios quiere hacer en Jueces es esto. ¿Sí? Que el pueblo sea afligido, contristado según Él, según Dios. ¿Sí? Con un propósito, que es el que ya vimos. Fíjate lo que dice Pablo. Para que ninguna pérdida padecéis es por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es lo que Dios quería hacer en su pueblo en este momento. Dios les ha dado muchas oportunidades de ver su gracia, su misericordia, su amor, su bondad. Eso es suficiente para arrepentirnos genuinamente, ¿verdad? Dice Romanos 2:4, dice Pablo. No hace esta pregunta. ¿Ignoras que su benignidad, su bondad es lo que te guía al arrepentimiento? Cuando empezamos a considerar la bondad de Dios, su amor, su gracia, realmente es suficiente. Pero llega un momento donde Israel dejó de considerar eso. Ahorita lo vamos a ver, se olvidó de eso. Por eso Dios se lo está recordando. Se han olvidado de eso. ¿Y qué pasa? Se apartan de Dios. Entonces Dios tiene que traer aflicción a sus vidas. ¿Para qué? Para contristarlos. ¿Sí? Para traer tristeza, que según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Dios lo que quiere es salvación. Por eso te decía, Dios no viene a traer aflicción, dolor o condenación a nuestras vidas. Él vino a salvarnos, recuerda esto. Pero muchas veces Dios tiene que usar aflicción para salvarnos. Entonces es lo que Dios está haciendo aquí. Déjame terminar de citar esto de 2 Corintios. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿verdad? Israel ya se había arrepentido de eso. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la tristeza que ahora tiene Israel. La tristeza del mundo es estar triste, afligido por las consecuencias de tu pecado solamente. Sin encontrar la salvación, sin encontrar arrepentimiento. Y esa tristeza no ayuda. Esa tristeza te aflige y te tiene así. Te puede hacer mucho daño, pero no te va a salvar. ¿Sí? La tristeza que trae Dios produce un cambio en el corazón. Y es lo que vemos en el verso 11, aquí en 2 Corintios 7. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, lo que dice, ¿qué fue lo que hizo esto? ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? O sea, hay un cambio en la vida de los corintios. Pablo reconoce, vea lo que hizo el arrepentimiento. Esta tristeza que Dios produjo en ustedes. Un beneficio, hay un cambio, una solicitud en ustedes que antes no había. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Cuando pasamos por esos tiempos que nos olvidamos de Dios porque no es otra cosa más que eso, y regresamos a nuestros hábitos de pecado, Dios es necesario va a traer aflicción a nuestras vidas para llamar nuestra atención, para recordarnos su gracia y misericordia, para que nos arrepintamos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero mira, vamos a regresar. Jueces 2. En el verso 5 dice que ofrecieron sacrificios a Jehová en ese lugar. Ellos hacen sacrificios, pero sin confesión, se dan cuenta. Nuevamente volvemos a lo mismo. La Biblia muy, muy claramente, o sea, los sacrificios tienen un propósito. ¿Sí? Que ellos debían entender quién era Dios, delante de quién estaban. Pero se olvidaron de esto. Llegaron a un punto donde ya lo hacían como un ritual y aquí comienza esto. Fíjate, te voy a dar dos pasajes donde claramente vemos esto. David escribe en el Salmo 51, quizás lo recuerdes, verso 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17 dice, ¿por qué no quieres sacrificio? Dice David, no quieres sacrificio, que yo lo daría. David es el rey de Israel. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, fíjate lo que dice, son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios quería quebrantarlos, quería afligirlos para arrepentimiento, pero no hay eso. Pero si hay sacrificios. Entonces empieza a haber esa religiosidad en el pueblo, ¿verdad? Empiezan a aprender a vivir así. Creo que como cristianos muchas veces aprendemos también eso. Nos olvidamos de darle nuestro corazón arrepentido a Dios todos los días y mejor hacemos algo por Él, ¿no? Un sacrificio para que no se enoje. No se trata de eso. Se trata de estar quebrantados y humillados todos los días delante de Dios. Quizás recuerdes la historia en Samuel 15:22, donde Samuel confronta a Saúl, ¿recuerdas? Que no obedece a Dios completamente y lo confronta, y déjame citar esto. Samuel dice esto, le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es lo que estaba preguntando. O sea, ¿tú crees que Dios se complace más en esto, en tus sacrificios, más que en tu obediencia? Ciertamente, dice, responde él. Responde Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? No prestaron atención, ¿verdad? Fue lo que Dios les dijo: ustedes no habéis atendido mi voz. No obedecieron. Si Dios nos dice esto, tenemos que atender su voz y obedecer lo que Él dice. No nada más venía, voy a hacer algo para apaciguar a Dios. O sea, no se está tratando con un Dios cananeo, el cual ni te va a decir nada si le haces una ofrenda. Se está tratando con el Dios vivo y verdadero, el cual quiere nuestra obediencia. Los sacrificios de Israel en ese momento, en Jueces 2, solo fueron un ritual externo, sin ninguna expresión de fe verdadera. No hay fe en su corazón. Entonces es lo que vemos aquí, sin arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos lleva a obedecer y atender la voz de Dios correctamente. Ellos necesitaban arrepentirse. Ellos llamaron, dice el texto, que ellos llamaron a aquel lugar Boquim. ¿Qué significa la palabra Boquim? Los que lloran. Es lo que significa esa palabra Boquim, los que lloran. Aún ese lugar se le quedó ese nombre, los que lloran. Pero mejor hubiera sido que le pusieran los que se arrepienten, ¿no crees? Más que los que lloran. Pero bueno, vamos a continuar. Dios, entonces vemos cómo inicia el capítulo así, Dios hablando a sus vidas, mostrándoles el asunto, ¿verdad? El problema de este asunto está en sus corazones, espiritualmente están pecando contra Dios. Eso es más grave, ¿no? Que simplemente no arrojarlos. O sea, hay algo en su corazón que está mal, ¿sí? Vamos a ver verso 6. Porque ya Josué, dice, había despedido al pueblo. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos vuelve a hablar de Josué, de su muerte, ¿no? Por eso muchos ven que son como dos prólogos. Regresa nuevamente a hablar de la muerte de Josué, porque nos ubica en ese tiempo, ¿no? Simplemente nos está mostrando cómo desde ahí ellos habían comenzado bien. Comenzaron sirviendo a Dios, pero se alejaron nuevamente de Dios, ¿no? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y eso fue cuando distribuyó la tierra y los envió para que fueran cada uno a su heredad, ¿no? Y tomaran esa tierra, arrojando a todos los cananeos. No está ubicando ahí, ¿verdad? Y entonces dice, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Comenzaron bien? ¿Te das cuenta? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aún después de la muerte de Josué, siguieron sirviendo a Dios correctamente, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, está hablando de la generación que entró a la tierra, ¿sí? Y aquí, pues, como te decía, inicia lo que algunos llaman el segundo prólogo del libro de Jueces. El capítulo 1 nos mostró cómo el pueblo no obedeció al Señor ni arrojó por completo a los moradores de Canaán. Y ahora nos muestra lo que sucedió después, ¿verdad? Realmente hace un resumen, ¿sí? Un resumen del libro de Jueces en esa sección. Y en este resumen vemos el ciclo constante en el libro de Jueces que ya te mencioné la semana pasada. Vemos cómo Israel comienza sirviendo al Señor muy bien, pero de repente vemos cómo hay apostasía, ¿no? Rebeldía en ellos. Vemos cómo Dios trae aflicción a sus vidas, trayendo opresión, ¿no? Por parte de uno de los pueblos. Y después de eso vemos cómo Israel clama a Dios, ¿no? Hay dolor en sus corazones, el Señor ve eso, y entonces Dios levanta un juez con el cual los liberta, trae una libertad a Israel, ¿no? Y vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver ese ciclo y lo va a desarrollar ahorita, lo vamos a estar viendo. Pero el resumen nuevamente comienza con la parte final de la vida de Josué y su muerte, como te decía. El pueblo se había comprometido junto con Josué que servirían únicamente al Señor. ¿Recuerdan eso? Es importante recordarlo aquí porque es lo que Dios le está diciendo, ¿no? En Josué 24 lo vimos, versículo 14, Josué 24, 14, dice, ahora pues temed a Jehová, es Josué, hablando a esta generación. Le dice, teman a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. ¿Sí? Israel seguía trayendo ídolos, como vemos aquí. Y Josué tiene que poner un alto, ya no podemos seguir así. Tenemos que adorar a Dios. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, verso 15, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les da prácticamente dos opciones. Si no quieren servir a Dios, tienen dos opciones. Servir a los dioses de sus padres, o a estos nuevos dioses que vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Pero les dice algo de esto, antes de eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué dice, yo ya tomé la decisión de servir solamente a Dios. ¿Cómo responde el pueblo a esto? Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Eso fue lo que dijeron. ¿Y sabes algo? Esta primera generación sí lo hizo. Sí lo hizo, porque es lo que nos dice aquí, todo el tiempo de Josué y de los ancianos lo hicieron. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que pasó? Ellos comenzaron bien, sirviendo al Señor como le habían prometido. ¿Pero qué pasó? Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que había hecho por Israel. El verso 8 comienza con un terrible pero. ¿Se dan cuenta? Dios sirvió, Israel sirvió todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos, pero tristemente ocurrió algo. ¿Qué pasó? Nos dice dos cosas. Es como lo que nos dice que influyó para que sucediera la apostasía. Número uno, murió Josué. Pero ya hablamos de esto, de su muerte, ¿no? Verso 8 y 9 nos explica que llegó el tiempo de la muerte de Josué. Pero no solo eso, murió toda la generación, ¿verdad? Que había hecho el compromiso junto con Josué de servir al Señor. En el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al final del verso 10 lo dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Es interesante que menciona esto. ¿Por qué? Porque la primera generación hizo lo correcto, sirvieron a Dios, pero se olvidaron de algo. ¿Sí? De algo tan importante que Dios les había dicho. Es un error. Para empezar, lo que veo aquí es algo. Ese es un error, que nuestra obediencia a Dios dependa de otros. ¿Sí? Porque es lo que vemos. Si ya no está Josué, ya no está otra generación, entonces yo puedo vivir como yo quiera. ¿No? Dios quiere que cada uno de nosotros le conozcamos, entendamos su voluntad y su propósito. ¿Sí? Es un error que nuestra obediencia dependa de alguien más. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no estamos conociendo a Dios. Esto es lo que muchas veces veo también en creyentes jóvenes. ¿Sí? Lo que conocemos de Dios es solo lo que otros nos enseñan de Él. Muchos chicos, ¿no?, crecen así, conociendo a Dios solamente a través de sus padres. ¿Sí? Este es el error que vemos aquí. Desde un principio el Señor quería revelarse a su pueblo como un Dios personal, lo vimos. Que cada israelita pudiera conocer personalmente a este Dios. ¿Sabes cuál fue el fallo de la generación de que hizo este compromiso con Dios? Deuteronomio 6. ¿Recuerdan? Deuteronomio 6. El Shema, precisamente, el Shema de los judíos. Déjame recordarte esto. Porque eso fue lo que Moisés les enseñó. Y fue esa generación. Verso 4, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, la palabra Shema, oír con atención que te decía al principio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, tú lo tienes que conocer. Es tu Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que ellos tenían que aprender a hacer. Pero no solo eso, tenían que enseñarlo. Por eso dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Por qué en tu casa? Porque tienes que enseñarles eso. Y hablarás de ella estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué intención tenía hacer todo esto? Precisamente, que tus hijos pudieran conocer ese Dios. ¿Verdad? Que cuando tú no estuvieras, no te preocuparas. Que ellos pudieran conocerlo. Creo que como padres, tienes hijos, esto es para ti, es para nosotros. Que este Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea también el Dios de tus hijos. Que no sea solamente el Dios de mis padres, que sea el Dios de tus hijos. Porque si no, imagínate, que en tu familia amen al Señor y que se levante después otra generación que no conozca a Dios ni lo que Él ha hecho por Israel. ¿Sí? Eso fue exactamente ahí fue donde falló Israel. Porque después de ellos se levantó otra generación que, como dice el texto, no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Tu responsabilidad como padre es que tus hijos conozcan al Señor y sepan lo que ha hecho por ti y por ellos. Qué importante es que nosotros, que hemos conocido al Señor de una manera personal así, lo demos a conocer de esa misma manera. Que nuestros hijos sepan quién es Jesús. Que nuestros hijos sepan lo que Él ha hecho por nosotros. Después de entregarle tu vida a Jesús y vivir para Él, lo que sigue es esto, que tus descendientes lo conozcan y sepan bien lo que Él ha hecho por ti y por todo el mundo. Envía a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para pagar nuestros pecados. Es triste encontrarte con gente que sí sé que es cristiana, pero no conoce a Dios. Religiosos. Porque nunca le mostraron ni le enseñaron a este Dios quién es y que es su mismo Dios. ¿Sí? Es lo que vemos aquí. El no haber obedecido el Shema, ¿no? De Deuteronomio 6, llevó a las siguientes generaciones a olvidarse del Señor, pecando contra Él y dando inicio a un gran periodo de apostasía en Israel, lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que va a escribir a continuación en el verso 11? Fíjate. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué menciona Baales en plural? Porque había muchos dioses que se les decía Baal, ¿no? Baal significa señor, amo, ¿verdad? Maestro. Entonces era Baal de esto, Baal de... Entonces eran los Baales. ¿Sí? Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces ahora Israel está pecando contra Dios, ¿te das cuenta? Lo vimos, servían a Dios, pero ahora esta nueva generación ya está pecando contra Dios, se ha olvidado de Dios, más bien no se ha olvidado, no conoce a Dios. Esta nueva generación muestra ignorancia. Hay ignorancia y por eso hay incredulidad. Y puede estar pasando lo mismo con tu familia. No conocen a Dios y hay incredulidad y lo puedes ver. Y no importa que digan, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios y gloria a Dios y Dios te bendiga y bien, se ven bien espirituales. Si no hay fe en sus corazones, no están viviendo por fe creyendo en Dios, probablemente no conocen a Dios. Es lo que está pasando con esa generación. Ellos están rechazando tanto la gracia que Dios tuvo con sus padres, con ellos, como la responsabilidad que ellos tenían con Dios. Ellos sean responsables por lo que Dios había hecho por ellos. Esto los llevó a practicar la idolatría que vemos en esos versículos, tristemente. El pueblo dejó al Señor para servir y adorar a otros dioses. Qué triste, ¿no? Pero te decía hace un rato, estas cosas están escritas para nosotros, pero no para juzgar a Israel. Es para juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es para meditar en nuestro corazón y ver de qué manera el día de hoy estamos caminando con Dios, sirviendo a Dios, o quizás ya lo abandonamos. Estamos sirviendo a otros dioses, ¿verdad? Y aquí es interesante que, como lo menciona, ¿no? Menciona a Jehová como Dios de sus padres solamente. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que te decía un rato, porque Él no era el Dios de ellos. No era el Dios de ellos. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, verso 12. Para poder ver mejor la magnitud de su pecado, el texto hace referencia a lo que Dios había hecho por ellos, sacándolos de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Y fueron, dice, tras otros dioses. Entonces, el pueblo estaba, pues, pagando con ingratitud, precisamente, con deslealtad, toda la misericordia y la gracia de Dios que había tenido con ellos. ¿Por qué los hombres dejarían a un Dios poderoso, pero sobre todo a un Dios tan amoroso, para servir a dioses que no son nada, que nada pueden hacer por uno? Pensaba en esto, ¿por qué? O sea, al ver esto y considerar y exponerlo así, ok, yo hice esto por usted, lo saqué de Egipto con amor, con brazo fuerte, ¿verdad? Estuve con ustedes, los cuidé. ¿Por qué al ver esto Israel pagaría de esta forma? ¿Sabes por qué? Porque aman más su pecado que a Dios. Y eso sucede con nosotros. ¿Por qué nos olvidamos tan fácilmente de Dios y terminamos amando otra cosa? ¿Por qué? Porque amamos más el pecado. Esa es la realidad. Cuando amamos nuestro pecado, todos preferimos a un Dios que no nos diga nada y que no se meta con nuestro pecado. Es real. Por eso muchos no quieren al Dios de la Biblia. Y hasta se imaginan a un Dios diferente, a un Jesús diferente. Pero Jesús confrontó el pecado. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por el pecado. ¿Sí? Es muy cómodo hacer eso. Me hago un Dios a mi imagen, ¿verdad? A mi semejanza, a mi conveniencia. Un Dios que no hable, que no me exija. ¿Sí? Pero al final es un engaño. Es un Dios. No es Jesús. No es el Señor. No es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia te va a confrontar. El Dios de la Biblia te va a hablar y te va a decir, eso que estás haciendo es pecado, está mal. No me agrada. Eso mismo puede estar ocurriendo en tu vida el día de hoy. ¿Sí? Estar abandonando a Dios y ni cuenta te das. Y estás sirviendo a otros dioses. ¿Por qué? Porque no quieres saber nada de Dios. Porque en el fondo, en tu corazón, quieres vivir en pecado. Y lo que Dios te ha dicho, dices, no, no quiero eso. Lo que tú me pides no me interesa, no me gusta, no quiero hacerlo. Eso es pecado. Y no importa cuán cristiano te veas delante de las personas. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Eso es lo importante aquí. Fíjate lo que dice el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Te das cuenta? Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces Dios reacciona ante el pecado de su pueblo. ¿Lo ven? Reacciona ante este, déjame decirlo así, adulterio espiritual. ¿Qué es un adulterio? En el capítulo 24 de Josué los vimos haciendo un compromiso con Dios. Prácticamente firmando como un contrato. Nos estamos casando contigo, Dios. y ahora lo está abandonando yéndose con otros ídolos. Como un adulterio espiritual. Y muchas veces, en la palabra de Dios, lo puedes ver como Dios mismo, a través de los profetas, a Israel les dice que ellos adulteraron, siguiendo otros dioses. Para Dios fue eso, fuiste adúltero para mí. Sí, rompiste ese compromiso. Entonces Dios reacciona ante eso como solo un Dios santo puede hacerlo. ¿Sabes cómo? Con justicia. Lo que Dios está haciendo aquí es fuerte, pero es justo. Es justo. Ellos pueden olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos, pero Dios no se olvidaría que Él es su Dios. Que Él los había escogido por gracia para hacer de ellos un pueblo santo. Es por eso que Dios trae disciplina a su pueblo. Y eso es importante entenderlo. Dios no iba a dejarlos que salieran con la suya. Dios iba a traerlos. ¿Por qué? Porque yo los compré, son míos. Son mi pueblo. Y es lo que vemos aquí. Dios tiene que poner límites. Tiene que traer disciplina. Es lo que estamos viendo. A grado que ellos ya no podían hacer frente a sus enemigos. Dice por donde quiera, dice que salía en verso 15, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Sí. Claro, ya Dios les había dicho, en Deuteronomio, si no mal recuerdo, Deuteronomio 28 me parece, que es cuando Dios dijo de las maldiciones y no escuchaban la voz y no seguían. O sea, Dios ya les había dicho, esto va a suceder. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos la disciplina del Señor. Déjame recordar esto en Hebreos. Si me quieres acompañar, Hebreos 12. Hebreos 12. Vemos claramente esto. Nos habla de la disciplina de Dios. Y podemos entenderlo más aquí en el contexto. Dice Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos. Que como a hijos. Dios lo está tratando como hijos. Se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis. La disciplina del Señor. No menosprecies, perdón, la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En ese momento Israel está siendo reprendido. Pero es porque Dios lo está contristando, ¿recuerdas? Dice, no desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Te das cuenta de eso? El Señor al que ama, disciplina. Por lo tanto, la disciplina es parte del amor de Dios. Y tenemos que verlo así. Dios te ama. Y si el día de hoy estás pasando por un tiempo de disciplina, primeramente tienes que enfocarte y reconocer, esto es disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no he caminado como le ha pedido. Y estás pasando por tiempo de disciplina, entonces dice, no menosprecies eso, ni desmayes. Dios te ama. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como hijos. Entonces eres un hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los padres disciplinan a sus hijos porque los aman. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Si tú desechas la disciplina, entonces estás mostrando que nunca fuiste un hijo. No eres un hijo de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esto es lo que Dios quiere, traer disciplina, danos vida, recuerda esto. Y aquellos ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, el Padre de los Espíritus, nuestro Dios, este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, lo que Dios quiere, hacerte santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero después de que ha sido afligido y ha habido arrepentimiento, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere ejercitarnos en santidad, en justicia. Pero muchas veces eso incluye, como vemos aquí, su disciplina. Dios va a traer disciplina si es necesario en nuestras vidas. Si estamos siendo obstinados, alejados de Él, queriendo vivir a nuestra manera, aún siendo religiosos, yendo a la iglesia y haciendo cosas religiosas, Dios quiere nuestro corazón y Él va a ir hasta Él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eres su hijo. En su amor Dios nos aflige para que podamos vivir justamente. Porque el propósito de disciplina no es sufrimiento, sino arrepentimiento. Recuerda esto. Dios no está trayendo un castigo, un sufrimiento a su pueblo, nada más porque quiero afligirlos, quiero verlos llorar. Es porque quiero arrepentimiento, lo que no encontré anteriormente. Vamos a ver verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, ¿se das cuenta? Los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, o sea, no hicieron como sus padres. No obedecieron al Señor. A pesar de su obstinación de seguir ídolos, pues el Señor los librará. Sin embargo, ellos seguían adorando a los dioses ajenos, ¿te das cuenta? Ve el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y los libraba de mano del enemigo de todos. Y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Te das cuenta de lo que vemos? Dios respondía con misericordia al escuchar los gemidos de su aflicción, pero pronto se olvidaban de su misericordia y caían en esa espiral descendente, ¿no? Lo que veíamos, en un deterioro progresivo que cada vez, lo dice el texto, era peor. Cada vez estaban peor a su situación, ¿sí? Dice ahí en el verso 19, mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Pueden decir, bueno, es un ciclo que van haciendo, pero es en espiral descendente, porque cada vez hay más corrupción. ¿Te dan cuenta de eso? Cada vez están más corruptos. Déjame citar algo que dice el pastor Gusick aquí, en su comentario dice esto. Este principio explica por qué algunas personas están en un constante estado de crisis. Dios sabe que esta es la única manera en la cual ellos pueden permanecer confiando en Él. Pues el deseo de Dios es que nosotros estemos en una relación constante de dependencia sobre Él. ¿De qué está hablando? De que hay muchos cristianos que están viviendo como Israel aquí. En esa espiral. O sea, no pueden tener una vida de fruto constante. Están así. De repente están bien con Dios, de repente pecan, Dios los aflige y claman a Dios y Dios les recuerda la gracia, los perdona y otra vez ahí van y vuelven a pecar. Y esa es su vida, o sea, si acabo de describir tu vida espiritual en este momento, lo que necesitas hacer es arrepentirte de corazón. Es arrepentirte. Caminar con el Señor en obediencia, en fe. Necesitas creer en Él. Dejar tu estilo de vida, hacer un cambio no solo en tu mente, como decía, un cambio en tu mente, en tu corazón, que te llevará a un cambio de actitud, ¿sí? De forma de vivir totalmente. Vamos a ver la última parte, verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Simplemente termina mostrando el propósito de Dios al dejar a estas naciones, ¿sí? Dios decide dejar a las naciones, ¿para qué? Dice el texto muy claro, para probar a su pueblo. Para probarlos, es lo que dice, ¿sí? Verso 22, para probar con aquellas naciones a Israel. ¿Qué es lo que Dios quería probar particularmente? ¿Qué es lo que quería probar? Ahí lo dice. Si procurarían o no seguir el camino del Señor. Y eso es. Israel había hecho un compromiso de seguir el camino de Dios, de servir solo a Dios. Pero aquí lo vemos en este espiral descendente, en un ciclo que no puede permanecer sirviendo a Dios. A través de eso el Señor probará la fidelidad de su pueblo, lo que estamos viendo aquí. ¿Sabes? El patrón de juez, este patrón que vemos aquí, esta espiral descendente, es la descripción de la vida de muchos cristianos, como te decía. Pero quiero recordarte algo que dijo Jesús. Jesús en Juan 10, verso 10, la parte final del verso 10 dijo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿recuerdas? El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Dios no quiere que estemos viviendo en esa espiral. Dios quiere que estemos viviendo una vida abundante aquí en esta tierra. Y no está hablando de dinero. Está hablando de una vida espiritual abundante. Que sirvamos a Dios, que glorifiquemos a Dios todo el tiempo. ¿Sabes? Nosotros como creyentes tenemos una ventaja que Israel no tuvo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Por qué es una ventaja? Porque es Él quien nos liberta y da vida espiritual. Es el Espíritu Santo quien trae vida y libertad a nuestras vidas. Dios va a probar nuestros corazones. Dios va a permitir que seamos tentados. ¿Sí? No que pequemos, o sea, no nos lleva a pecar. ¿Sí? Ni tampoco de él viene la tentación, pero él lo permite, ¿para qué? Para probar nuestros corazones, como lo está haciendo con Israel. Ahora, ¿Dios quiere decir que no conocía el corazón de Israel? Claro que lo conocía, así como conoce el tuyo y el mío. Entonces, ¿por qué probar? No para que él sepa, es para que tú y yo sepamos dónde estamos. Para que tú y yo nos examinemos. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? Como te decía, tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. Ya no tenemos pretextos, no por lo menos como Israel tuvo, ¿verdad? Ellos vieron su misericordia, vieron todo lo que Dios hizo. Nosotros también hemos visto muchas maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Vimos la cruz de Cristo. Pero ahora tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Realmente no hay excusa para, más bien no hay excusa por lo que un creyente siga viviendo en esta espiral. Porque tenemos el poder del Espíritu de vida. El poder que levantó Jesús de los muertos. Está en nosotros. ¿Sí? Todo esto es un resumen de lo que vamos a ver en el libro de Jueces. Desde un principio nos dice esto, de esto se trata el libro. Vamos a ver esta espiral. Pero antes de ir y comenzar el libro, cada historia de este libro, tenemos que examinar nuestro corazón y ver cómo estamos caminando con el Señor. Que este no sea también nuestra historia, ¿verdad? Que nuestra historia esté del otro lado, viviendo para Jesús. Confiando en Él, obedeciendo, viviendo por fe. Es lo que Dios quiere. Tenemos Espíritu Santo, tenemos su palabra. Solo tenemos que confiar en Él. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor. Muchas gracias por este estudio. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos vida. Es lo que tú quieres. No quieres destruirnos, Señor. Aún alejados de ti, nuestro pecado, tú no quieres destruirnos. Tú nos afliges, Señor, pero no para destruirnos. Sino para que respondamos, Señor, en fe, en arrepentimiento, en obediencia, Señor. Ayúdanos a responder de esta manera, Señor. Sabemos que no estamos exentos de repente apartarnos, olvidarnos de ti. Señor, necesitamos siempre estar cerca, mantenerte en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Pues si en algún momento llegamos a apartarnos, Señor, ayúdanos a recordar esto, Señor. Si tú llegas a afligirnos, a quebrantarnos, no es para destruirnos, Señor. No es solo para producir aflicción en nosotros, es para producir arrepentimiento, Señor. Para producir salvación. Ayúdanos, Señor, a aprender, Padre, de este libro, de la historia de este pueblo tuyo que ama, Señor. Por favor, Señor, como creyentes, ayúdanos a responder como hijos. Ante la disciplina, Señor. Confiando en ti, Señor. Sirviéndote. Es lo que tú quieres, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Sigue tú haciendo tu obra en nuestros corazones, Señor. Y trae tu bendición, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Llenándonos, fluyendo en nuestras vidas, Señor. Para que podamos vivir vidas abundantes, agradables a ti, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.